de un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz que ha conocido Mauricio Collazos de RCN Radio, que en la JEP se han considerado otros casos de amnistía de guerrilleros de las antiguas FARC en situaciones similares uh-huh. a los de la Matajari, y en estos casos se han negado. Es lo que llama la atención.
Claro.
Se han negado. Obviamente. Criterio? Claro, ¿cuál es el criterio? Pero fíjese que pasa como en la justicia ordinaria, ¿no? Que un juez toma una decisión, el otro toma otra decisión, y aquí también estamos viendo magistrados que toman una decisión en un sentido o en otro. Hablemos de esos casos, Mauricio, y cuáles son sus particularidades, porque recordemos, en el caso de la Matajari, que fue el atentado a la Escuela Superior de Guerra, dieron amnistía, concedieron amnistía, y esto ha generado mucho revuelo porque la JEP considera que es un blanco legítimo, se habla de presencia de civiles y eso es lo que genera precisamente preocupación. Hay otros casos en donde se han presentado guerrilleros de las antiguas FARC a pedir amnistía y les dicen no. ¿Cuáles son esos casos, Mauricio?
Tres casos en concreto. Hemos conocido los fallos en su totalidad por parte de la Sala de Amnistías e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, en los cuales básicamente se niega la amnistía a estos exdesmovilizados de FARC porque se concluye que se cometió una infracción a la luz del derecho internacional humanitario al configurarse que un crimen de guerra, opuesto a lo que pasó, digamos, en el caso de Marilú, donde se dijo que sí se había constituido precisamente o no se había constituido mejor esta figura. La JEP recordó que las conductas criminales no amnistiables son cuáles: delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra. Los tres casos. Uno hace referencia al no uso de minas antipersonal. En la primera decisión de 66 páginas, básicamente se refiere a la negativa de esta amnistía a William Humberto Acosta Tapia, un exmiliciano del Frente 48 de la FARC, quien fue procesado por el empleo, la producción, la comercialización y almacenamiento de minas antipersonal y homicidio en grado de tentativa de un soldado profesional, Juan Carlos Bastidas, en el año 2010, mientras hacía parte de un anillo de seguridad, esto pues para la erradicación de los cultivos de coca. En ese caso en particular se concluyó que se cometió una infracción al DIH al emplear como medio de guerra minas antipersonal, lo que constituye un crimen de guerra, es decir, para la JEP no era posible ni admisible el uso de minas antipersonal. Un segundo caso, un ataque a un oleoducto petrolero. En esta segunda decisión se le niega este beneficio a un exmiliciano también de la FARC, Didier Gómez Rengifo, acusado por terrorismo, también el empleo de minas antipersonal y contaminación ambiental agravada por hechos registrados en el año 2013 en el Putumayo. Por este caso también se concluye que se configura un crimen de guerra y las conductas cometidas por parte de este guerrillero, por ejemplo, el empleo de minas antipersonal y también el elemento adicional por incluir o por cometer actos de terrorismo. Teniendo en cuenta los estatutos y los convenios internacionales, la prohibición de los actos o las amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil no cabe en esa circunstancia. Y el tercer episodio hace referencia a un episodio mucho más similar, digamos, al de Marilú, porque es un atentado contra una estación de policía. Este beneficio se le negó a Diego Armando Mina, otro exintegrante del Frente 48 de la FARC, juzgado, digamos, en una situación por homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio y también agravado. Básicamente, aquí la JEP concluyó que la estación de policía de Orito Putumayo, así como los uniformados ubicados en la misma, no se encontraban participando de las hostilidades y en ese momento tampoco se estaban enfrentando con la fuerza pública.
Es lo mismo que estaba pasando con la Escuela Superior de Guerra. No estaban participando en las hostilidades, no estaban en un momento en un escenario de confrontación. Y las decisiones que tomaron allí son muy distintas.
Escuché los tres casos, Yolanda, que detalla Mauricio, y entonces yo no encuentro ninguna lógica entre lo que determinó la Justicia Especial para la Paz en esos casos y lo que pudo haber ocurrido con la Escuela Superior de Guerra.
El elemento, digamos, fundamental para que los oyentes, por lo menos en consideraciones obviamente de la JEP, es que en el caso, por ejemplo, de Marilú, no constituyó un crimen de guerra el episodio de la escuela. Es la, digamos, la justificación. La coincidencia en los tres otros tres casos es que, a diferencia de ahí, se presentó una infracción clara al DIH que constituye un crimen de guerra. Ejemplos claros: en uno de ellos se usaron una mina antipersonal y el daño causado al soldado pues fue, digamos, un episodio, digamos, mayor. En el caso, por ejemplo, del otro, fue un acto de terrorismo. Y en el último se niega, digamos, la amnistía al considerar que esa estación de policía incluso no tenía las armas para enfrentar, digamos, en ese momento a los grupos armados ilegales. Se demostró que habían otros comandos especializados dedicados para ese fin. Es decir, esa es la justificación en estos tres episodios.
¿Y cuántos guerrilleros, si tiene el dato, Mauricio, se han presentado estado solicitando amnistía.
Un total de 1.133 casos se han, digamos, postulado. De ellos, la JEP ha otorgado un total de 203 amnistías a exguerrilleros de las antiguas FARC. Y en total, en desarrollo de este proceso, obviamente se han negado más de 800.
Se han negado más de 800
solicitudes. Se han negado, vamos a clarificar. 203 se han otorgado amnistías.
Se han otorgado.
Sí, y se han negado beneficios a 1.133 casos.
¿Se han negado beneficios o están en proceso algunos? No,
se han negados. Negados, exactamente.
Sí, entonces este sí realmente clama al cielo, como diría mi abuela.
Y claro, y estos 13 hacemos mucha referencia porque así lo hemos conocido, son los que pretende, digamos, la JEP, que se entienda que fueron casos muy similares al de Marilú, y también obviamente hablábamos con los magistrados a cargo del caso. Cada episodio, aunque aparente ser hechos muy similares, cada episodio se mira a la luz, no de la justicia colombiana, no de la justicia ordinaria, del derecho internacional, pero, y cada caso es, digamos, particular.
Como decía Yolanda y Juanita Gubertus, que estuvo en todo el proceso, que conoce justicia de penal, pues de justicia transicional, dice que este caso es claramente el de la Escuela de Guerras, es claramente un caso no amnistiable, es un crimen de guerra no amnistiable.
Total.
Sí, raro.
Sí, muy raro. Y adicional, cuando hablábamos con los magistrados, entendiendo, hay un episodio, es difícil un poco de explicar, pero el daño de proporcionalidad que cometieron, digamos, las FARC, o digamos los que cometieron este atentado, fue proporcional, es decir, no hubo mayores muertos, hubo unos cuantos vidrios, es según el análisis que realizan, digamos, los magistrados.
Ellos dicen allá no hubo muertos, daños materiales.
Digamos, fue proporcional para un conflicto. Para en este episodio, además que la escuela
no estaba en ese momento en las hostilidades, es el pedazo.
No, pero para los magistrados y la valoración que hicieron, sí era un objetivo militar.
Claro, esa es la discusión, sí, es decir, que ellos lo consideran un objetivo militar.
Es una consideración y tendrá obviamente la sala de apelaciones que toma una decisión final.
Bueno.
No, complicado. En todo caso, importante el dato, porque son 1.133 los que se han postulado para ser amnistiados y se han concedido 203 amnistías. Es decir, hay muchas que se han negado, que también vale la pena decirlo.
Sí, claro.
También vale la pena decir que hay muchas amnistías solicitadas que se han negado.
Solo se conocen las
Claro, porque estamos armando el escándalo por una que se concedió.
Sí.
En este caso hay muchas que no se han concedido. Y es el debate jurídico, por supuesto. Ahora, lo de la Escuela Superior de Guerra es que parecía evidente.
Sí.
Es un blanco donde hay civiles que no están en ese momento en hostilidades. Que el DIH dice eso, pero bueno, cada uno de las decisiones de la Justicia Especial para la Paz tendrá debate, como el que ha planteado en estos micrófonos Ingrid Betancourt, precisamente por lo que han dicho las FARC allí en sus declaraciones. 9:18. RCN Radio.